La Caribe 83.
Estoy bien pendejo, güey.
Esta noche vamos a tratar el amorío de nuestro amigo Goofy respecto a la barba y cabezona.
Bienvenidos, amigos, a esta su edición de La Caribe 83. ¿Cómo están?
Hola, amigos. Todo bien.
¿Todo bien?
Mucho calor.
Mucho calor. Ahora tenemos un colaborador, ex colaborador de La Caribe 83 que nos acompaña desde tierras lejanas. Así que disculpen su...
El ex integrante.
No, pues puede ser integrante todavía. Pero...
Bueno, pero...
Disculpen si el español no se me da muy bien.
Ay, ya va a empezar de mamá. Pinche mojado.
Lo tenemos en larga distancia, por eso el sonido está muy tenue. Le vamos a pedir que se apriete un testículo para ver si le suena más sonido.
No, no es debido a eso, es debido a que eres un pinche amarro y no quisiste pagar $100.
Oye, $100 el pinche software, tal vez más adelante. Pero no, son 2,300 pesos, estás pendejo, ¿qué te pasa?
¿Cuántos programas llevas de esto, güey?
Págalo tú ya ganas en dólares.
¿Cuántos programas llevo de esto? Son como ya 32, creo, algo así.
¿Y no ha dado ni para $100?
No, para nada, no ha dado para nada todavía.
No da para $100 y luego rebajan el nivel a traer a cachetes a grabar.
Oye. ¿Te calmas?
¿Se sube al carro ya? Merky.
Pues...
Tuve que venir a tomar tu lugar.
No, hombre. Jamás en la vida.
A ver, platícanos, ¿qué han hecho? ¿Cómo lo están pasando en allá en tierras fronterizas? No, tierras extranjeras en esto del coronavirus.
En primer mundo.
En el primer mundo.
Pues está medio complicado, güey, porque a veces es bien difícil elegir qué comer, güey.
Ay.
Ah, mira, no sabes si...
Los problemas aquí, güey, yo no tengo la culpa, cabrón. No, fíjate que, no es lo mismo, bueno, la gente sí está en sus casas, pero no es algo así como... Que esté encerrada, güey. Yo, o sea, voy al súper y todo. Y la gente sigue yendo, obviamente. Pues con guantes, con máscaras. De repente si ves uno que otro ridículo que se lleva la pijama completa, güey. Improvisan ahí como que cosas para taparse la boca. Que dices, brother, eso te va a hacer más daño que el mismo.
Pues sí.
Pero
es...
No veo nada así...
¿Extremista?
Que extremo, no, güey. O sea, tú ves la calle y siguen carros pasando, güey. Lo que sí me he dado cuenta, güey, es que, bueno, aquí muchas empresas ya dan home office y todo. Y lo que me dio como gusto, bueno, no gusto, sino como... Se siente chido, güey, que en las tardes las familias están caminando ya juntas, ¿sí me explico?
Ajá, sí, pues como familia.
Ajá, exacto. O sea, eran cosas que no veías muy regular. O sea, veías a la gente que salía a hacer ejercicio, pero de forma individual. Y yo creo que ahorita de que están todos encerrados... Es como que...
Salen todos a pasear.
Hay que salir todos a orearnos. Una cosa así.
Pues aquí
en
igual.
En general no he visto nada así... Más allá.
¿Y casos que hayas visto de gente cercana que le haya dado el virus del papiloma humano? No, ese no.
No manches.
No, del virus, o sea, infectados.
Uno, conozco uno, pero es una variación del coronavirus. Se llama pelonavirus.
Pendejo. No, pero neta, no hay nadie que hayas conocido de primera mano que le haya dado el virus allá, que hay más infección. Él está en Estados Unidos, nuestro amigo Fausto. Entonces.
No, güey, no conozco. La neta, eso es lo que se me hace muy raro. Que no conozco a nadie. O casi como que el primo de un amigo. Uh-huh. Nadie me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Que a fulano tal le dio coronavirus.
Tantos casos que hay allá ahí.
Ajá, son 80,000 infectados, ¿no?
Creo que ya van como 100,000.
Ya su madre.
Sí, son bastantes.
Pero se me hace curioso que nadie uh-uh. conoce a uno así directamente, así de primera mano. Pues
no,
que...
ni el amigo del vecino. Ajá, ni exacto. Nadie.
Pues ves que por ahí andan sus teorías medias conspiratorias que según la enfermedad no existe y la jalada y por eso mismo, porque nadie conoce a alguien de forma muy lejana decir que tiene coronavirus o algo así. Digo, también se me hace muy irresponsable decir porque algo que no veas no quiere decir que no exista, ¿no?
Pues sí, aparte también la tasa de infección es muy baja, ¿no?
No,
o sea, de
mortalidad.
De infección es alta, pero de muerte es baja.
Ajá, la letalidad del virus.
O sea, la tasa de mortalidad es muy alta en cuestión de adultos mayores. O sea, todos tus amiguitos de la primaria en teoría estén en riesgo.
¿Como tú? ¿Como yo?
Como tú comprenderás.
Nee, no, yo estoy joven.
Tinieblas.
Más joven que un joven.
Pero no, o sea, realmente digo, lo que es oficialmente lo que se dice es que todos nos vamos a contagiar en algún punto de nuestra vida. O sea, este virus ya va a llegar a quedarse como en su momento fue la influenza. Nos va a dar síntomas, algunos les dará más graves que otros, otros ni siquiera los van a sentir. Y a quien le afectará de forma trágica o más que pueda terminar en algo en crisis serán adultos mayores y aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica como diabetes, cualquier tipo de tema,
problemas respiratorios,
sida, o sea, cosas de ese estilo que pues,
sí, que tus defensas estén bajas.
Ajá, que ya tengan un antecedente.
Hola, no sé si ahí entra también lo de mi rodilla.
No, claro que no.
Okay.
Ya te salvaste.
Ya la libraste,
amigo. Oye, me escucho bien raro.
No, así hablas.
No, pero... Oigo como eco. Pero...
Ecos de amor.
Pues, ¿qué más?
¿Qué les parece, amigos? Invitado.
Nuestro invitado, nuestro corresponsal.
En Estados Unidos.
Bueno.
Ya se le extrañaba.
Oye, no les hemos dado la bienvenida a nuestros amigos de Hispanoamérica Radio para que vean que aquí hay variedad. Tenemos un corresponsal de Estados Unidos. Un
corresponsal. Oye, ¿esos puñetes de dónde salieron?
¡Cálmate!
¡Oye!
Es nuestra. Nuestro salido, sí, ¿no? Un saludo a Jofre por ahí que nos ayuda todos los martes. Todos los martes a subir el episodio a la estación. Todos los martes a las 15 horas por Hispanoamérica Radio. Y es un
programa. ¿Eh? Ese güey es el que va a dar los $100 del software.
No. A ver, ¿no?
¿Quién sabe? Ya veremos después.
Tenía hoy unos planes, pero pues no. Pero bueno.
No se diera.
Entonces, ahorita queremos dar también las redes de una vez, aprovechando si nos quieren escribir.
83 Caribe en Instagram.
Es la Caribe 83 en Facebook. Y correo electrónico es lacaribe83@gmail.com. Y
pues Twitter.
Y Twitter es la Caribe 83. Y pues ahí sí, cualquier mensaje, cualquier cosa, cualquier sugerencia, ahí estamos a la orden.
¿TikTok no? ¿Aún no? Okay,
¿cómo?
Jerry tiene TikTok.
Ah, yo tengo TikTok.
¿La Caribe no va a volverse TikTokero o qué?
Ya, y hay canal de la Caribe en TikTok. Pero ese... pues está muy solo, la verdad, nada más hay puros perritos.
Es que ya no somos el target de TikTok.
Porque ya se llenó de chaburrucos.
De Jerry's.
No, sí, hay mucha gente que se está subiendo a TikTok.
Debido a la cuarentena ya se la viven en TikTok.
A mí me gusta que sean tan, desinhibidos para subir sus bailes y todo eso. Me divierte.
¿Tú, Fausta, vas a abrir TikTok?
Tengo uno, pero no he subido nada, ni subiré nada. Afortunadamente no tengo la mollera sumida.
Híjole, yo no tengo cara. Cuenta.
Entonces no creo. O grabaré tal vez alguno, güey, pero no lo subiré, simplemente lo dejaré en mis adentros.
Ay, ya caerás, ya caerás. Ya que eres cuando quieras ensañar tus frondosos
sus músculos. Sí. De que
si no caí en
ya anda
en
muy fit. Si
no caí en, oye, de veras no caí en Instagram nunca.
No. Pero ya tiene abierta la cuenta de TikTok.
Ah, eso sí.
Eso ya es algo.
Eso ya es algo.
Pero es solamente para ver tontería. Y
para ver pantuflas.
Porque... Sí.
No, fue porque me dijo. Ábrela, güey, que hay muchas cosas muy chidas.
¿Y por qué no abriste Instagram?
También hay cosas chidas.
Nada, es lo que da.
Nada, pero TikTok
no. Es que mira, por ejemplo, Instagram es más como una red que tienes que estar manteniendo, no estar alimentando y cosas de ese estilo.
Darle de comer.
Como
tú estás subiendo fotos, historias y eso, y a mí es algo que me da un poco de flojera.
Pero puedes TikTok, igual y no, nada más ver.
Ajá.
Pero no es lo mismo. O sea, por ejemplo, había algo de a mí de Facebook que me gustaba mucho, que era ver videos de estupideces cortos, muy largos. Y ya después Facebook se empezó a llenar de tontería y media. Y en TikTok,
videos,
como que rescató esa parte, nada más. Digo, lo único molesto de TikTok es que ves a 6 millones de personas haciendo el mismo video a su versión, ¿no?
Pues sí, eso sí. Pero cada quien muy su forma muy original.
Hazte uno y mándanoslo. Rífate.
Bueno. Se compran el software de $100.
Ya veremos. Sí, tenemos que hacer algo porque no me está gustando esta grabación, pero bueno. Bueno, ahorita volvemos, vamos con un cortecito y ahorita entramos en más plática trivial.
Síguenos cuando quieras y como quieras en Facebook como La Caribe 83.
La Caribe 83.
Pues estamos ya de regreso aquí con La Caribe 83. Y vamos a ver. Ay, cabrón, que me atoró algo.
El cheto.
¿Qué cheto? No cheto.
Esa es como la Lolita ya, la de las.
Ah, sí. ¿Y qué? Es Iván Barrero, ¿cómo?
No sé, no me acuerdo.
Ya se fue. Phil Barrera, era Phil Barrera.
Ya se fue su gallo.
Ya se fue mi gallo. Ese es mi gallo. A ver, entonces, a ver qué estamos hablando ahorita en el intermedio.
De las películas que hemos visto.
Estamos discutiendo de que tenemos mucho tiempo ahorita en nuestras manos y algunos vemos películas, otros oyen música, otros jugamos videojuegos.
¿Verdad? Ustedes dos.
Otros tragan, como el puerco este. Y y pues dentro de todas esas actividades que tuvimos, acá nuestro amigo ya se puso al ¿cómo se llama?
Pelis.
A ver Pelix, pero se puso al día viendo la película de Parásitos, que la verdad a nosotros aquí localmente nos encantó a todos los tres, a Luis, a Naya, a mí.
Nosotros la vimos antes de los Oscars.
Así es, yo la vi mucho antes que tú.
Sí, ahí una semana antes.
A huevo la vi. Y pues me pareció una película buena y todo, y pues muy bien, pero acá el señor, como siempre, apenas tiene que llevar la contra, apenas la vio, dice que no le gustó.
No dije que no me gustó.
Sí, dijo.
O sea, para empezar, hay
dijo, ni cosas. Está tan chida.
Sí, dije, no está tan chida. Porque se supone que la premisa de la película de Parásito es como que marcar la diferencia de clases sociales.
Ajá.
Se supone, ¿no? O sea, ese fue el gran éxito de la película.
Fue
el estandarte, ¿no? De cómo una familia vive y cómo vive otra.
Ajá.
Para mi punto de vista, Yo la veo, bueno, yo la veo hasta apenas ahorita porque ustedes saben que me conocen que cuando algo se pone muy hit, para mí es como que yo le rehuyo un poco, ¿no? Así como que primero los borregos y ya después. Y después ya voy yo. Entonces, la vi, no me acuerdo qué día, ayer o antier. Ya con esto del coronavirus, ya no sé ni en qué pinche día ando. Pero, la película en sí, para mi punto de vista, no demarca como tal la diferencia de clases sociales en sí, sino un aspecto de mentalidad del pobre, que es pobre porque tiene una mentalidad
mediocre.
A la más.
Porque es la verdad, o sea, en esa película no quiero decir que todos los pobres.
Ya, ya.
Porque hace quedar al rico como la persona más buen pedo sobre la faz de la tierra, güey. El único momento en el que el rico podríamos decir que trata despectivamente al pobre es cuando le dice que el señor huele a rábano, que es el olor del túnel, ¿no? Porque eso dice que huele a rábano.
Sí, que huele feo.
Que huele a raro, que huele como a húmedo o algo así.
A tlacoyo.
Como a trapo, le dice algo así.
Ándale, como al trapo.
Sí, o sea, eso dijo. Pero el mismo señor dice, huele raro, huele extraño, pero no quita que hace un buen trabajo.
Que es una buena persona.
Exactamente. Y entonces, como que con ese comentario le quita poder al decir que huele raro, ¿no? O sea, dice, bueno, a mí no me interesa por qué huele así, pero hace un buen trabajo y con eso es más que suficiente.
No, a mí se me hace al revés.
¿Por qué?
A mí se me hace como que está bien, hace un buen trabajo, pero... como que de todos modos, como que hay, como que marca cierta separación entre...
No, porque inclusive hay una parte de la película cuando él va manejando que se le mete una van al papá y este güey grita una grosería. O sea, así como, ¿qué chingados te pasa? Y el güey el arquitecto...
Rico?
Se queda así como, ¿qué pedo, no? O sea, ¿cómo reaccionas así? Pero no le presta importancia. Y después, hablando con la esposa, le dice, a veces parece que él se va a pasar de la raya, pero no le alcanza a pasar y eso lo hace bien. Está bien, no pasa nada. Entonces, no me demarca como tal una diferencia de clases que digas, ay, sí, pobre, maldito rico. Al contrario, se me hace como que muy buen pedo. Tanto de la señora como del esposo rico, que les dan trabajo a todos y confían plenamente en las recomendaciones que les dan ellos. Y de haberlos conocido de casi nada. O sea, es la verdad. Y el rico, que toda su... Digo, el pobre, que toda su vida estuvo mendigando, haciendo las cajas de la pizza y todo eso, cuando ya por fin tiene el dinero, en lugar de querer conservar ese trabajo y cuidarlo para tener una vida digna, a la primera oportunidad lo que hace es me voy a empedar en la casa del patrón.
Y bien abusivos, de que no van a estar y...
Exacto.
Quieren entonces sentirse como, un día en la vida de ricos.
Exacto, es como, ¿qué necesidad tenías?
Y por esa mentalidad.
Si ya lo tenías todo, por lo que estabas luchando, por lo que estabas soñando, por todo.
Por un trabajo digno.
Exacto, por la comida, porque inclusive podían comer ahí si querían, y lo que fuera.
Sí.
Pues
y
sí.
Lo dejan ir por esa mentalidad que te digo, de pobre tonto. Pero esa es mi percepción.
Qué fuerte, amigo.
Por eso es que, y al final la terminan con un clásico cliché de películas asiáticas: cuchillos, fantasmas y sangre.
¿Cuáles fantasmas, güey?
No, ves
no
que
había fantasmas.
Bueno, o sea, me refiero a que hacen una referencia así.
Ah, de que, para que el niño estaba traumado,
niño,
¿no?
Exactamente.
Ah, pero era del señor que tenían ahí escondido.
Ajá. Exactamente. Que lo vio
el
en
el esposo de la anterior, así.
Ama de llaves.
Ajá. Entonces ya al final fue así como que. Y lo más chistoso es como cuando termina, el chavo, el maestro de inglés, sueña con casarse con la rica, con la hija de la rica, y comprar la casa para salvar a su papá, y es como. Pendejo, no tenías necesidad de haber hecho eso si hubieran pensado de manera correcta. Terminó siendo como una novela de Televisa coreana que Por eso es que no me encantó. O sea, sí está bien, está entretenida para mí, pero no sé, no me he terminado de convencer en cuanto al estandarte de marcar las clases sociales.
Pues sí las marca, o sea, como quiera que sea, de que si se abusan de él o no abusan, yo creo que al final sí se marca un poco la cuestión de las clases sociales, independientemente de si se... Por eso se llama parásitos, ¿no? Por la lo que tratan de hacer los güeyes ante la familia que tienen.
De vivir todos de la familia, ¿no? Ajá. De trabajar todos ahí.
Sí, o sea, si, no sé, a lo mejor sí, tal vez no hubiera sido como que tan marcado el hecho de que, es que queremos diferenciar las clases sociales, si nada más lo se hubiera quedado así, tal vez sí lo hubiera, me hubiera a lo mejor gustado más, pero como todo mundo, es que marca cabroncísimo las clases sociales y todo, y es como, sí, lo marca al principio, o sea, cuando pasan cómo viven y qué comen y todo, pero cuando se van ya a trabajar, ya lo tienen todo. Realmente ya no está tan marcado.
A mí me gustó que no esperaba que se mataran todos a cuchillas.
Yo creo que desde que era película asiática iba a venir eso en algún punto.
Es que yo casi no veo películas asiáticas.
Es más, ¿qué tan cliché es que hay una espada involucrada? Aunque sea de brocheta, pero es espada de carne, si le quieres llamar.
La espada involucrada, no es un cuchillo.
La verdad, yo no la hubiera visto si Jerry no me hubiera dicho que estaba buena. No estaba en mis planes verla. Y porque fuimos con nuestras compañeras coreanas.
Es que sí, o sea, sí está bien. La película en sí está bien hecha. Por eso te digo, sí me gustó la película como tal, pero el concepto de marcar clases sociales no lo veo tan reflejado. Para mí. Que es lo que les decía ahorita de la otra película que se llama...
El hoyo.
El hoyo.
Que esa sí se encuentra marcando clases sociales así bien cabrón. Digo, de una forma muy... ¿cómo llamarlo? No tan objetiva, pero sí a modo...
Pero ¿cómo si todos están encerrados ahí?
A ver, vamos a ver, a cambiarle el tema y a especificar bien de qué estamos hablando. Es de una película que está en Netflix, una película española, que le pusieron en inglés, creo que la plataforma, The Platform, y en español se llama El Hoyo. Y se trata de una prisión, como en una columna, así hacia lo alto, como en una torre. Y esta torre...
Por niveles, ¿no?
Va por niveles. Entonces, todo el chiste de la película es que sirven un festín así súper cabrón hasta arriba. O sea, preparan comida bien cabrón para un chingo de gente, ¿no? Y ponen en esa plataforma...
En el centro, es un cuadrado.
Es un cuadrado en el centro y ponen mucha comida así, lechón y frutas y vino y todo eso. Entonces la cuestión ahí es que los que están arriba pues agarran todo recién servido,
sí,
¿no?
Lo que quieren comer, todo.
Y los del segundo nivel, conforme va bajando, pues se va acabando la comida y ya los que están hasta abajo pues ya no reciben todas las sobras, ¿no?
Entonces, pero ojo, la comida que se sirve no es comida que está al azar, sino es comida que las propias personas que están en la plataforma han elegido. Cuando hacen el porque
eso
no están ahí, ellos no están ahí porque estén condenados, sino es porque a cambio de ingresar a esta plataforma, ellos van a recibir algo a cambio. El personaje principal, creo que al estar un mes o dos meses, no recuerdo bien, iba a recibir un título. Entonces, la única condición era estar ahí un mes, aguantar, y en la forma que él llena, bueno, que le llena la encargada, le dice, ¿cuál es tu platillo favorito? Y él menciona caracoles, no sé qué. Entonces, cada persona que está ahí metida, el plato que eligió es el que se pone en la plataforma.
Yo no vi eso.
No, pues es al
porque
principio,
me
¿no?
Me quedé dormida, digo, medio hoyo como el hierro.
Es más adelante, me quedé a medio hoyo.
Hemos llegado a esa edad, pero bueno. Sí, entonces aparte la plataforma se supone que va por niveles, que al final son 333 niveles.
¡A la madre!
Y va teniendo una cantidad de tiempo en cada nivel. Uh-huh. Entonces es apúrate a comer y va bajando. Y estos niveles, o sea, el lugar en el que tú te ubiques hoy puede cambiar al mes o a los... Creo que es
al mes, ¿no? Ajá, que cada mes cambiaban.
¿Pero cómo los cambiaban? Eso no me quedó claro.
Es al azar, eso es al azar.
Pero los dormían, no era, ¿ok? Pero, y los
ajá,
movían.
Los dormían.
Sí, se supone.
Como
se
que
supone
soltaban
que,
un gas, ¿no?
Ajá, que soltaban un gas, te quedabas dormido y ya despertabas en un nivel. Que podía ser un nivel más alto, más abajo,
sí,
etcétera, etcétera.
Y con otra persona, ¿no?
Ajá, con otro acompañante. Otra cosa, tú no podías quedarte con comida en tus bolsillos o decir, sí, pues me lo como mañana. Era, comías los, de la
¿qué
plataforma
les hacían?
Y se acababa.
Algo les hacían, dijo el viejito, ¿no?
Ajá, o subían la temperatura hasta que morías rostizado o bajaban la temperatura hasta que murieras con frío. Entonces, era gradual. Los cambios, entonces, no sé, hoy ya amanecías en el nivel 30 y alcanzabas a comer, o te ibas al nivel 80 y ya te tocaban migajas, etcétera, etcétera.
A ver, pero ¿por qué? ¿Pero por qué dices que marcaba más cabrón las clases sociales ahí?
Porque precisamente habla de eso. Habla de que los primeros niveles, las personas que están en los primeros niveles son las personas ricas, y las personas de los niveles de hasta abajo son los niveles pobres. ¿Qué es lo que pasaba? O lo que es el experimento que ellos tratan de hacer ahí es de decir, si yo escogí un platillo y con ese platillo me voy a tener para comer ese día, para sobrevivir, va a alcanzar para comer para todos.
Ajá. ¿Tú qué pedirías?
¿Yo? No sé, yo creo que un ribeye.
Pensé que ibas a decir semitas poblanas.
Yo me pediría unos tacos al pastor.
Chaz sí pediría semitas poblanas, ¿no? Como que le gustan mucho.
Chaz pediría unas obleas de cajeta, güey.
No.
Está bien cajeta, güey.
El chiste que trae la chaviza ahorita. Sí.
Chaviza.
Bueno, en fin, el chiste es que obviamente los primeros niveles comen, malgastan, tiran la comida, la despedazan, y cuando la plataforma llega a los niveles más abajo, ya no les alcanza y se presta para el canibalismo, que es lo que menciona como la clase pobre tratando de subsistir por hambre, comiéndose a su compañero.
Ah, me quedé en esa parte. Bueno. Donde le iban a cortar un cacho al señor.
Exactamente. El viejito, ¿no?
Guácala.
Ay, podías pedir una cosa, ¿no? También era es una...
Ah, sí, tú podías entrar, o sea, al momento de entrar te decían, ¿qué quieres llevar?
Ah, un
o sea,
libro un objeto, o algo
el
así.
El que quieras, ajá.
El Samurai Plus.
Ajá, el obvio.
El obvio.
Pide su Samurai Plus.
Ahora pero... ya entendí los memes de ese señor.
Ah, exacto. Bienvenida al 2020.
Pues es que no la había visto, no sabía de dónde había salido el meme de ese señor.
Pues sí. Entonces ahí te marca muy claramente las clases sociales. Porque inclusive las personas que están abajo hoy, o sea, no sé, supongamos que Jerry esté en el nivel 2 y yo estoy en el 88 y el día de mañana es a la inversa. Como Jerry ya me lo hizo a mí, entonces yo ahora se lo voy a hacer a él, ¿no? Entonces yo voy a acabarme toda la comida para que él no le llegue. En lugar de pensar que si yo ya pasé por hambre...
Que repartirlo mejor, ¿no?
Exactamente, tratar de comerme mi parte y dejar que a los demás también les toque y vivir todos en cierta parte como una sociedad armonizada, pero no, es como tú me hiciste, ahora te hago y así nos vamos.
Rayos.
Wow.
Tal vez le dé otra oportunidad.
Eso es una película con las clases bien marcadas.
Hola.
Perdón.
Coronavirus.
Fueron los chetos.
Pelonavirus. Es...
Te hablan.
Sí, ya sé.
Entonces, la neta, para mí es una película que sí marca eso. la verdad no esperaba mucho, pero sí, el final está medio piñata, honestamente. Pero sí me gustó.
Yo no la vi completa, yo me quedé dormido, a medio hoyo, como dije. Estaba muy cansado y me quedé hasta la parte de casi, yo creo que media película, la verdad no sé. Pero sí.
Yo ni a media.
Es que después empieza a desarrollar y empiezan como que a intervenir otros personajes, empiezan a tomar como que ciertas medidas para tratar de regular lo de la comida.
Pero oye, al principio pues matan al obvio, ¿no? ¿Sí se muere?
Sí, al principio sí. Bueno, lo que pasa es que al principio ellos aparecen en el nivel 34 o algo así, que es un nivel bueno. O ajá, él menciona, es un nivel bueno porque todavía alcanzan a comer. Sí. Pero después ellos aparecen en el ciento y algo. Entonces el obvio es así como que yo ya he estado en estos niveles y la
comida. Y se tiene que comer a su compañero.
Ajá, y le dice, aguantar. Voy a tratar de hacerte el menor daño posible, de no comer.
Para que sobreviva, ¿no?
Más, por así, si lo quieres decir. Para sobrevivir los dos. Y esperar que el siguiente cambio sea en un nivel más alto para poder sobrevivir. Si no, pues, ni modo. Porque inclusive ellos, cuando están en el nivel 34, se hacen muy amigos y se cuentan cosas y leen y etcétera, y se llevan muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando bajan a un nivel de necesidad? Que se olvidan de toda esa amistad y de todo eso. Entonces se convierte en mi supervivencia, por mucha amistad que tú y yo tengamos. ¿Qué es lo que pasa en las clases más bajas? Aplican el clásico de llorar a tu casa,
a llorar a la mía, pues que lloran a la tuya. Qué fuerte.
Entonces, es una película, para mi punto de vista, muy bien hecha, muy bien demarcada las clases sociales. El mensaje hasta el final es bueno, pero no está muy bien entendido. Si tienes como que googlear un qué pedo con el final.
¿Tú lo googleaste?
Sí, porque no le entendí muy bien qué era lo, o sea, qué era la referencia. ¿Quieren que se los diga o...?
Sí. Pues a mí sí me dijeron que al final Rey se va hasta abajo, ¿no? O algo así.
O sea, en el proceso se encuentra con un compadre que él busca ascender hasta el nivel cero, tratando de convencer a los que están en los niveles de arriba que lo ayuden a subir. Pues obviamente todos lo tratan como pendejo. Entonces convence a este güey de decirle, ayúdame a que le llegue la comida a todos los demás niveles. Si nosotros hacemos que la gente coma, su porción va a alcanzar para todos. Ajá.
Pero dale.
No, pero adelante.
¿Esa no era la mujer?
Es que la mujer es la del ideal. La mujer es la del ideal en decir, la mujer es la que entrevista a él, al personaje principal, y le dice, yo me metí aquí porque pues ya no tengo nada que perder y quiero demostrar que sí se puede hacer un cambio. A base de ideales solamente. Y se da cuenta que cuando la cambian de nivel, la matan. Pero el chavo se queda con ese ideal de tienes cierta razón, vamos a tratar de hacerlo. Y con este nuevo compadre, Morenazo de Fuego, desciende a darles raciones específicas a los demás niveles. El punto es que cuando llega hasta abajo, encuentra a la niña que tanto anduvieron buscando. ¿Se acuerdan que se aparece una chava en la plataforma?
Sí, la que se iba
buscando su hijo.
Exacto. Bueno, el hijo aparece en la plataforma de hasta abajo y le da un postre, que ese postre iba a ser como que el mensaje que iban a mandar hacia el piso cero. Resulta que el que mandan en la plataforma es a la niña, y el mensaje es que la sociedad puede cambiar con las nuevas generaciones. Las viejas ya están demasiado
mecanizadas,
sistematizadas para poder hacer el cambio, pero quienes pueden hacer el cambio es la nueva generación o los nuevos jóvenes.
Entonces, ¡úrale!
Sí, está así como que, ay, qué mamones, no lo pueden decir más claro.
¿Por qué tanto pedo para decir eso?
No, pues eso se trata.
Pero pues sí, así.
Pero con una googleada quedas así como que, pues sí, está chido el mensaje.
Con una explicada de la Fausta ya les puede quedar más claro.
Ya la pueden ver libremente, amigos.
Ya la van a entender.
Ya la van a entender si no la han visto. Y con este.
Entonces, todo esto venía porque en el lapsus que tuvimos en corte estábamos discutiendo de lo de Parásitos y la de hoyo. Así es que a mí me parece mucho mejor la del hoyo, porque sí demarca clases sociales, a diferencia de Parásitos, que se me hace media piñata. Como que siento que fue más la publicidad y la jalada de lo que realmente es. Si buscas una película con demarcación de clase social. Pero también lo que les comenté es que a mí, cuando algo tiene como que mucho furor, yo tiendo mucho a alejarme. No soy muy fanático de acercarme o verlo o todo. Me pasó con Game of Thrones, con mil series que se ponían de moda y en la pinche vida las vi precisamente por eso. Son medio rarito.
Pues sí, no es borrego.
Y con esta del hoyo, leí cosas en internet, pero no vi así como que un gran furor y dije, ah, bueno, pues déjame el aviento. Y
sí, fin que no tengo nada que hacer.
Ya que tengo un chingo de cosas que hacer con el coronavirus. Cabe recalcar que me quejo porque el Netflix de aquí de Estados Unidos es peor que el de México.
¿Neta?
Nah, ¿por qué peor?
Tienen mejor programación allá, cabrón. Neta, güey, valórenlo, güey.
No, lo que pasa es que pues son cosas para dedicadas a cómo se llama, pues a cada país, ¿no? O sea.
No, güey. Mira, yo pensaba, o sea, dices, pues acá probablemente estén estrenos más chidos, películas más chidas.
Ajá.
Pero hay un chingo de películas, digo, sin discriminar ni nada, pero hay un chingo de películas.
Sin escuchar la lengua, chica.
¿Qué?
Un chingo de películas hindús que no, uno no es fan, que no conoce ni nada y que no estoy dispuesto a darles una oportunidad. Entonces está muy limitado.
Esos famosos de Bollywood o algo así, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Dónde sale la Priyanka Chopra?
La esta.
La esposa del.
El Harry Styles, ¿no?
No.
¿Ah, no?
Nick Jonas.
No lo sé, pues, yo qué sé.
Cabrón, estuvo muy sonado de este de los Jonas que se casó con una hindú, güey.
Sí, pero no sé cuál de los tres es.
Pues,
ah,
no, uno de tampoco, ellos.
Wey, nunca ha venido a la casa, pero.
Aparte, ella le lleva como 10 años.
¿A poco sí?
Sí.
Sí.
Mira nomás.
Pero pues, está chido porque el vato sí se casó y todo bien, ¿no? Se ve que sí la quiere.
Se casó
sí
bien.
Sí la quiere bien. No como otros.
¿Cómo que se casó bien?
Pues hicieron su boda en la India, sí, por todo lo alto.
Ah, sí, hindú aparte, tradicional y todo.
Sí, hicieron una hindú tradicional y aparte otra estilo americano.
Uh-huh. Es como tenemos nuestras diferencias culturales.
Pero hicieron una para cada quien estuviera a gusto.
Pues así se acostumbra, ¿no? Cuando son de costumbres diferentes, ¿no?
Nah, güey, por lo regular, ¿no?
No.
Sí, por ejemplo, este amigo que tenemos, este Jorge Mendoza, que se casó con una belga.
Ah.
Y ya estoy hablando de una de Bélgica, ¿no creen que?
No que la mujer sea muy chingona.
No empieces.
Ajá, no que la mujer sea muy chingona, ni que... A él le gusta cierta parte del cuerpo, tampoco. Y ellos lo que hicieron es se casaron
en
aquí en México. Ah, bueno, en Bélgica.
Allá, ¿no?
Sí. Hicieron una boda pues tradicional de allá. Y luego se vinieron para acá, para México, a casarse con una boda tradicional de aquí de México.
Pero la diferencia es más marcada. Digo, desconozco ahí ese punto. Pero a lo que voy es que a lo mejor religiosamente está muy distante la cultura de este vato y la cultura de ella. Es como, por ejemplo, aquí en México, güey, cuando, no sé, se casa un mormón y un católico, ¿no?
Ajá.
Por lo general, ese tipo de matrimonios tiende a doblar o hacia hacer la religión hacia un lado. O sea, hacia o nos volvemos católicos o nos volvemos mormones, pero no podemos hacerlo de las dos formas. A eso es a lo que me refiero.
Ah, bueno. Si es en religión muy distinta.
No, pues generalmente lo que pasa ahí es que uno se convierte hacia otro, ¿no?
Exacto, ajá. Y acá no,
y
no hicieron
una ceremonia.
Ajá. Acá es como que no hay bronca, yo respeto tu religión, voy a la India.
No hay bronca, todo. No me agüito.
La fiesta.
Hacemos
porque
todo.
Porque en la India se
con un elefante y todo. Y...
Es que en la India sí hasta ponen coreografía y baila toda la familia. Así que. Sí,
ahí
sí,
acá bailamos un... caballo dorado.
No, o sea, pero allá muy pro. O sea, como que todos hacen un show para los invitados. Es muy pro.
Aquí nunca he visto una boda.
Yo vi unos videos de su boda. Por eso digo.
La madre pinche Naya.
A ver, te voy a voltear el micrófono porque tienes que hablarle de las letritas.
¿Qué?
Háblale de las letritas y le hables del lado al micrófono, sigue más despacito.
Ah, perdón.
Es que como que se empieza acá, como que queda así, como
que... Es que me recargué de lado y...
Ajá, y empieza a hablar de lado y luego ya no se oye nada.
Donde no se escucha, ya.
De por sí, creo que aquí el sonido está medio bajito, no sé por qué. Pero bueno.
¿Cómo vamos, señor productor?
Tenemos todavía tiempo para otro temita. A ver qué más. ¿Qué más podemos?
Pues que nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Qué?
¿Qué?
No, que aviéntenselo, digo.
Ah. Pues sí, que nosotros seguimos a pesar de todas las
Indicaciones,
recomendaciones presidenciales y todo eso. Seguimos aquí trabajando. Y pues ya no sabemos qué nos
la
va a deparar.
La logística nunca puede detenerse.
Pero no se va a detener.
O
es
sea,
lo que
la
no entiendo.
Podemos,
o sea,
seguir haciendo
la
desde
podemos
casa.
Seguir haciendo, ajá, exacto.
Exijan que les den oportunidad de hacerlo desde su casa.
Pues no quieren.
¿Ya lo exigieron?
No exigimos, pero sí les preguntamos. Sí se los comentamos.
Es que mira, yo pero hay dos cosas que pasa específicamente en México. No hay esa cultura del home office como tal.
No.
O sea, eso no sé por qué les crea tanto conflicto. Digo, también el mexicano tiene la culpa, güey.
Ajá, eso te iba a decir.
Pero también tú como jefe o como responsable de personas sabes quiénes sí son comprometidas a hacerlo y quiénes no. Porque, por ejemplo, ustedes, a pesar de que hay veces que ya salieron de trabajar o que son sábados y tienen pendientes, ahí están conectados tomando llamadas o enviando correos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esa es la parte en la que también tu jefe tiene que tomar esa batuta o esa, no sé cómo llamar, compromiso también de su parte hacia ellos, de decir, sabes que vete a la casa, trabaja y contéstame. Y si también en cualquier momento, pues no sé, no contestas o te vale mal de tu trabajo, entonces sabes que te regresas a trabajar porque te dio la oportunidad y no lo quisiste. Entonces
lo que pasa es que yo creo que necesitan tener un poquito más de, ¿cómo te diré?, de opinión. Por ejemplo, hay compañías, porque nosotros somos proveedores de una compañía, ¿no? Pero hay otros proveedores en donde ellos tomaron la decisión de irse, o sea, sus compañeros les dijo, no, pues ya se van a su casa y ya no
¿En
van.
¿En serio de la tuya, tus otros in-house?
Ajá.
¿Ya no van?
Pues es lo que te digo, pero es que yo pienso que también si lo hacen por separado, Jerry, o sea, como que yo, Jerry, voy y le digo a mi jefe, oye, quiero hacer home office. Es más manejable una persona a que de plano se junten todos y le digan, oye, ¿sabes qué? Entiendo que me quieres aquí, pero no me realmente no... El mismo servicio que te voy acá te lo puedo dar desde mi casa con la seguridad. No tanto por mí, sino por mi familia. Porque eso es la verdad, porque hay algo que es muy cierto. Es que por mucho que tú cuides... o en tu casa cuiden que no salgan, que estén haciendo todas las medidas de salud necesarias. Si tú estás yendo y viniendo todos los días, no va a servir de nada, estamos de acuerdo. Uh-huh. Entonces sí creo que debería ser como que en su parte exigir ese momento de yo te puedo trabajar desde acá y si el cliente se enoja, pues lo siento, es un tema de salud propio. No voy a dejar de darle el servicio, le voy a seguir contestando, pero creo que sí debemos hacer algo. Si ellos no lo quieren hacer, es muy su problema.
Pues
no
sí.
Nosotros.
Pues a ver qué pasa esta semana. Ya les contaremos. Si sí, nos contagiamos o ni.
A ver qué pasa.
O si esta es la última emisión de la cabina.
También.
O a lo mejor más, porque nos corran o ya no tenemos nada más que hacer.
Y así los corren, entonces sí exíjanle a estos de Radio Latinoamericana.
Hispanoamérica Radio.
Entonces sí ya les empieza a pagar de $100
a semana. No, entonces ya compro el software y ya.
Exacto. Podremos empezar a vivir de esto.
Pues sí, podría ser una buena opción. Pues vamos con la rolita, ¿no? Para qué esperar y ahorita retomamos. Ahí les va. ¿Qué tal la rolita? Buena opción de nuestro amigo Fausto que él la escogió.
Que él es The Weeknd, dice.
Que él es The Weeknd. Y que este...
Le faltan unos
y tres que aquí somos fan de The Weeknd. ¿Sí viste la película del... donde sale The Weeknd con el Adam Sandler?
La de Diamantes. Tiene años que no veo películas de Adam Sandler.
Ve, esa película está buena, la de... Se llama Diamantes en Bruto o Uncut Gems. Está en Netflix.
Está buena.
Está súper buena, güey. Te va a gustar. No es nada de lo que ha hecho este güey.
Es todo lo contrario.
Diferente. Es muy diferente, güey.
Ok, déjame la reviento ahorita que tengo un chingo de desmadrón de tiempo.
Sí, y sale The Weeknd.
Y sale ahí tu güey.
Y sale... No, amigo, hermano. Ya verás, no te arrepentirás jamás.
Ya me imagino qué es lo que ha de venir por ahí.
Uf, uf, uruf. Ya la sigo en Instagram.
¿Algún new gets?
Sí, no. Tremendazo.
Ok. Será mi elección de esta noche. Entonces.
Sí, vela. Está entretenida. Oigan, y este... ¿Y qué estamos hablando también mientras está lo de la canción y todo este desmadrito que seguimos con el coronavirus? Y llegamos ahí a también a platicar un poquito de que pues el home office no se da tanto aquí en México y también con ello viene pues algunos problemas de algunas compañías que les cuesta trabajo mandar a sus casas a empleados. Bueno, no les cuesta trabajo mandarlos a su casa, sino que mandarlos a su casa y pagarles como si estuvieran trabajando, ¿no? Porque pues en teoría creo que el gobierno ya salió ahí al quite, pero no hay una ley tal cual que les respalde al empleado para que en un tipo de contingencia sí les estén siguiendo
les paguen al 100.
Exacto.
Es que sí hay,
o no trabajen, o sea, como los
sí comercios. Hay una ley que regula eso, bueno, que no regula, que puede defender al trabajador en un caso de ese tipo, pero es solamente la puedes aplicable hasta la fase 3.
Ya estamos en fase 3.
No. ¿Qué es lo que hace la fase 3?
En la fase 3 de plano ya es limitar de manera oficial el libre tránsito, como por decirlo de alguna manera vulgar. En la fase 2 ahorita en la que estamos.
Pero el otro día dijeron que ya era fase 3.
Ayer, ¿no? Ah, no, bueno.
Ayer lo que dijeron es que estamos a tiempo. Mira, es importante recalcar algo. Estamos en la fase 2. Digo, esto es un virus.
Bueno, tú, aclaremos. ¿Estás hablando de tú allá o en Estados Unidos? ¿O nosotros en México?
En México.
Es que ya ayer dijeron que era fase 3.
Que yo sepa es fase 2 todavía.
Según yo es fase 2.
Y el viejito Santos salió a decir que ya no salgan, que solamente lo esencial y las empresas que produzcan alimentos, medicamentos, cosas esenciales, trabajen, que los demás, nel, se guarden.
Es que hay algo que choca aquí. Mira, yo he visto muchas cosas en redes sociales respecto a esto, en lo que hay mexicanos que están encabronados de que por qué el viejito no de plano ya declara paro nacional, por así decirlo, ¿no? Que por qué países como Estados Unidos, como Italia, como España ya lo hicieron y por qué aquí en México no se hace. Lo que no se ponen a pensar es que el gobierno como tal tiene que buscar el equilibrio entre que el país no se fracture económicamente y no se contamine a tal manera que pueda saturar los hospitales. Colapsar. Porque eso es lo que se busca, exactamente.
Sí, o sea, ya dijeron eso, presidente. Exacto.
Entonces, el problema es que los mexicanos estamos pensando o queremos que el gobierno nos solucione el tema de que, pues, que nos manden a nuestras casas, ya no queremos porque nos vamos a enfermar. No se ponen a pensar que inevitablemente en algún punto se van a enfermar. Lo que el gobierno busca hacer es que en el momento en que se enfermen, los hospitales tengan la capacidad de poder atender aquellos casos que realmente sean críticos.
Sí, pero para eso se necesita tener un cierto número, que no salgan de casa, pues.
Exactamente. Lo que actualmente busca el gobierno de México es tratar no de eliminar el contagio, sino de alargar.
Ajá.
Sí, dijo el de salud que hasta octubre, que creen que hasta octubre va a seguir así, lo que quieren es que no haya tantos casos en un mismo momento, sino que vaya paulatino para no...
Exacto. En lugar de decir, ¿sabes qué? En abril tenemos 80,000 personas que atender, a decir, de aquí hasta agosto, hasta octubre, son 80,000 repartidas en todos esos meses. Es más fácil de manejar.
Ajá, pero ahí es donde entra esta cuestión de que no nos dejan ir a sus casas, entonces...
Exacto. Hay trabajos, como por ejemplo el de ustedes, que fácilmente se podría manejar desde casa, porque al final de cuentas no es como que ustedes estén haciendo una labor manual en una línea de producción que implique estar en contacto con materia prima, ¿no? Sino que desde casa, con una llamada, con un correo, como si lo hicieran en la oficina, es más que suficiente hacer lo mismo en tu casa con la responsabilidad que conlleva estar al pendiente.
Sí, claro.
Habrá muchos mexicanos que de plano digan, pues entraba a las 8 a la oficina, pero estoy de home office, pues hasta las 9 me pongo a chambear. Y eso es lo que a lo mejor las empresas mexicanas también tienen hasta cierto punto miedo. Se habla también de que algunas quieren pagar al 50% y otras de plano decir, pues no,
sí,
no,
por ejemplo, a mi amigo que es piloto de una aerolínea pues mexicana, ya cancelaron los vuelos al extranjero y les dijeron que les van a pagar los próximos meses el 50% de su sueldo y que pueden tomar días sin goce de sueldo. Porque está...
O sea, les van a pagar con tiempo, entonces...
Les van a pagar la mitad de su sueldo.
Por eso. Y si les dan días, si, es que le están pagando tiempo, por tiempo, pues.
Digamos que sí.
Pues.
Y pues muchos vuelos están cancelados. Ahorita pues no está trabajando, por ejemplo.
Bueno, pero ¿estás de acuerdo que un 50% de un piloto no es el mismo 50% de un barista en Starbucks, ¿no?
Sí, no, no se compara, pero digo, es un ejemplo de que les van a pagar, pero no al 100.
Sí, 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 pero por, pero un sueldo, por ejemplo, de, no sé ni cuánto gane un barista. Hasta eso no gana tan mal los baristas, ¿no? Pero sí, esa es la cuestión, pues, de que esta compañía no se quiere ser responsable. Sin embargo, sus compañías, como estas son, como concesionadas o como tienen franquicias y nada más les dan el permiso, no se rigen bajo el mismo...
La misma ley que en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Allá sí les van a pagar, aunque
y allá, cierren. Por ejemplo, Starbucks, que funciona allá también, bueno, pues allá son, ellos sí le están dando días a todos sus empleados con goce de sueldo.
Sí, aquí sí es con sueldo, aunque yo, de hecho, al Starbucks que acostumbra ir está abierto.
Ah, sí.
Pero sí, está el 50%, ¿no? O algo así.
La verdad es que como no entro a la tienda, pues nada más es el carro.
Ah, ok.
No he entrado, pero... No, y no he visto ningún anuncio que diga algo. Lo que sí se me hace curioso... Bueno, me llamó mucho la atención, inclusive le tomé foto, no se las envié ni nada. Pero, ¿ves que hubo todo este relajo con lo de Susana a distancia y... Ábrase a la verga y
la
todo.
Campaña, es que es la campaña que lanzó México. De que mantengamos distancia.
Sí, se escucha muy, muy... chistoso y a lo mejor muchos mexicanos nos lo tomamos a broma y digamos no mames qué pendejada y todo, ¿no? Pero aquí va al revés, aquí en Estados Unidos, si tú vas al súper, están las cajas, hay un tipo, no sé si ya en México ya esté, pero aquí por ejemplo las cajas normales donde pasabas y estaba la cajera y te cobraba tus productos ya no se utilizan, salvo que lleves...
Ah, tú pagas, ¿no?
Ah, el self-checkout, ajá.
Aquí hay en
el Chile. Aquí tú entras con tu carrito y ya te cobras, etc. Uh-huh. Bueno, en el piso lo que pusieron estos supermercados son unos botones rojos, o sea, plásticos rojos, por así decirlo, calcomanías, donde te dicen, aquí te tienes que parar y la persona de atrás hay una Susana distancia, donde
están
también
aciertos.
Tiene... Tiene que guardarse. Y eso lo he visto en Supers, lo he visto en Costco, lo he visto en varios establecimientos.
Ah, pues.
Y te limitan, por ejemplo, en lo que aquí vendrían siendo los Oxxos, a que solamente pueden tener dentro del establecimiento X cantidad.
Sí, aquí también, supuestamente, ¿no?
Sí, aquí adentro en el refugio, igual en los Oxxos, máximo 10 personas.
Y un compañero del trabajo me dijo que fue a una compañía de telefonía celular en la semana y que dice que ya ves que entras y a un lado está el monito que te da el turno para que pases ahí.
Yo también fui.
y que está un como esas divisiones de líneas, ya ves que son como unos
como
tubos que se
banco,
les
banco, ¿no? Que trae...
Ajá, que son como unos tubos y saca como un como un cinturón de seguridad de esa misma de tela, pues. Ajá. Y lo tienen como
en la entrada.
Ajá, no, que lo tienen enfrente del escritorio de este señor para que tú no, porque uno llegaba y se recargaba hasta en el ¿cómo se llama? En el escritorio,
como
¿no?
Como un metro, ¿no?
Ajá, entonces ahora ya pusieron como esas madres para que no te pegues ahí en el
sí, en aquí, el ejemplo, escritorio. En los mostradores o donde pongo las cosas. Hay letreros que te dicen no te recargues. O sea, de plano es déjame ver tus cosas, pon tus cosas en el mostrador, pero tú no tengas contacto físico con el mostrador, por así decirlo.
Oye, ¿y tú has visto que ya falten muchas cosas?
Sí, en las primeras semanas que salió todo esto del coronavirus, lo que son los supers que yo acostumbro a ir y al Costco en especial, lo primero que se agotó pues fue papel, agua,
rollo paloyo.
Sí, es rollo paloyo. Gel antibacterial.
O sea, en la noticia te tocó que de plano ya no hubiera.
Yo, si yo por ejemplo
ahorita ya.
El carro y me voy a un súper, no. Yo sigo sin encontrar gel.
Ah, no.
Y y nada más.
Las ¿gel? De agua y el gel antibacterial, ¿verdad?
Ajá. Ajá. Ah, okay. Las botellas de agua y el papel, ya esas sí ya llegaron. Eso estuvo
escaso como unos días.
Sí, pero acá, bueno, lo que platicábamos, puedes regresar las cosas que tú compras siempre y cuando no estén alteradas, ¿no? Entonces, los primeros días la gente se llevó charolas de agua y rollos a cantidades industriales. Y como después, a los 3-4 días, tú los veías formados para regresar los productos.
Ay, no,
sí, neta. Y la política de los supers y de las tiendas grandes de autoservicio fue, te lo llevaste, lo siento, no puedo ya aceptártelo porque yo ya encargué muchísimo más para la gente que no alcanzó por tu
inconsciencia
cerebro,
de comprar,
sí, por tu
compras de pánico
que supuso que te ibas a sonar las nalgas por el coronavirus.
Bueno, aquí no nos ha tocado así. Jerry, a nosotros,
¿verdad? No, pero sí han, las tiendas de autoservicio han estado racionando las, por ejemplo, ya no te puedes llevar más de, no sé, 2 cartones de huevo, por ejemplo.
Ah, en el huevo, sí.
Y ya no te puedes llevar más de un paquete de
papel
de baño y cosas así.
Está bien, para que la gente tonta no compre.
Sí, pues que...
Eso está bien. Eso inclusive ahorita hasta la fecha, por ejemplo, a mí me cuesta mucho encontrar lo que es atún o pollo, cosas que yo consumo de manera muy habitual, ¿no?
Ajá.
Y ya lo están limitando así como allá
para conservar su figura.
Su nueva figura fit.
Mi nueva figura 2020. Pero realmente no estamos tan alejados de lo que es la gente hacia aquí a la gente hacia allá. O sea, al final de cuentas todos con miedo somos iguales. O sea, me queda bien claro que no hay grandes diferencias.
¿Y has sabido de saqueos allá?
No.
Allá bueno, sí
que
no
yo
había.
Sepa, no.
Acá sí.
Ahí en México es la verdad
pero,
lamentable que
pero se abusan porque no es saqueo solo así de tiendas de autoservicio. O sea, ya están saqueando, robando tiendas. 20 personas se metieron a robar una joyería en el centro de la Ciudad de México. O sea, ya están abusando de la situación.
Pues sí, siempre va a haber gente que abuse del momento para poder hacer sus fechorías.
¿Sabes cuál es el problema? O sea, gente mala siempre hay, ¿no?
Sí.
O sea, pero ya cuando agarras a toda la bola de borrego y dices, porque eso hasta donde yo vi las noticias de eso era como que un cierto número de personas que organizaban grupos de WhatsApp.
Sí, en Facebook, WhatsApp, se ponen de acuerdo para ir a robar.
Y es como todos los demás cabrones
hacen eventos, ¿no?
Sí, casi.
Se suman a eso y van a robar, es como...
Estamos muy
qué, mal. Sí, qué pinches ganas de chingar, o sea, honestamente. Porque lo único que van a generar es que con todo esto las tiendas de autoservicio digan, ¿sabes qué? Si de por sí las ventas no están siendo lo que regularmente dan y todavía vienes y me chingas de lo que... Mejor voy a cerrar completamente. Y de paso se llevan a cajeros y a medio mundo y todo, porque bien pueden alegar, sabes que no te puedo pagar porque me están viniendo a robar, yo ya tengo pérdidas.
Sí, sí, lo mejor sí, es mantenerse calmados, serenos, no hagan compras de pánico, hay abasto, no ha habido ningún cambio en ese aspecto. Sí ha habido desabastos por la fiebre y la inconsciencia de comprar, hacer compras de pánico, pero ustedes pueden ir muy tranquilamente, ir al mercado, comprar sus cosas y regresar a su casa sin ningún problema, tomando sus debidas precauciones, con gel antibacterial, limpiando el carrito, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿sabes qué es curioso, güey? Que tú vas y dices, bueno, se trata casi, casi como el fin del mundo, ¿no?
Sí, pues es lo que...
Eso piensan.
Y ves a toda la gente que se lleva los enlatados, etcétera, etcétera, y toda la fruta y la verdura, güey, está rebosada.
Sí. Sí, sí, pues sí, y se está echando a perder, pero exactamente, pues y es hay como, que...
Cabrón, o sea, pudiendo hacer eso.
Pero bueno, sí, pues sí, hay que concientizar eso y no hacer esos movimientos tan abruptos que tiene a veces la gente con estas cuestiones de emergencia. Pero bueno, tengan mucha paciencia y pues a ver... ¿Hasta cuándo nos dura esta situación? Mientras aquí nosotros vamos a seguir grabando nuestros episodios para entretenerlos. Y
esperemos
que sean de su agrado. Ya saben que de todos los martes por Hispanoamérica Radio a las 15 horas nos pueden encontrar ahí como hoy. Y muchas gracias también a Hispanoamérica Radio por transmitir nuestro episodio. Y muchas gracias a la gente que nos escucha por ahí y por llegar al final de este episodio. También queremos decirles que si les gustó, que si quieren volver a escuchar a Fausto en esta participación especial que tuvimos.
Nuestro corresponsal en Estados Unidos
puede ir a... Spotify.
A su banco más cercano.
No, puede ir a Spotify, puede ir a Evox, puede ir a las plataformas de podcast y ahí buscar Caribe 83. Y ahí vamos a estar para entreteneros un rato. Pero, pues, por lo pronto, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir. ¿Tienen algo que decir alguien de ustedes o algo?
Fausto. Gracias por volver.
Vamos a tratar de hacer algo para que el audio sea mejor. Tenemos conciencia de que no fue el mejor audio, pero es lo que hay.
Tampoco estuvo tan mal. Bueno, esperemos que lo escuchen bien.
Esperemos que nos ayude también a tener paciencia y escuchar.
Saludos a todos.
Saludos, muchas gracias por escuchar. Hasta luego.
Bye.
Bye.